Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al programa de baloncesto de la cadena COPE, Showtime de Euroliga, programa de semana de Final Four de la Euroliga con un representante español, el Baskonia, y por aquí vamos a empezar repasando cómo está el conjunto de Belimir Perasovic, hablando con Adam Hanga y también con quien fue, atención, capitán del Baskonia y jugó cuatro finales de la Euroliga, las cuatro Final Four, Sergi Vidal. Además, vais a saber cómo está lo que hay en juego en la Liga Endesa, porque tenemos jornada entre semana, es la 32ª y antepenúltima de la Liga ACB. También os vamos a explicar cómo están los playoffs de la NBA. Atención al animalito corre. Y vais a escuchar en este 237 a Jordi Bertomeu, a Sergio Scariolo y a Lucas Mondelo, el seleccionador español femenino, porque os vamos a explicar la hoja de ruta de nuestra selección de cara al preolímpico. Este es el menú, esta es la propuesta, como es habitual, con Marc Paires en la sala de máquinas. Ah, y tenemos regalo, ¿eh? Después os lo explico.
En el capítulo anterior.
Creo que tenemos que tener confianza en nosotros. La confianza es muy importante en el baloncesto. Seguir a trabajar, trabajar duro, bien preparar los partidos. Necesitamos que nuestros lesionados vuelvan también, porque es difícil de ganar así, especialmente fuera de casa. Así tenemos que seguir mejorar, estar bueno con nosotros.
Se reunió FIBA el 30 de abril, el sábado. Dejan de plazo hasta el 14 de mayo para seguir hablando con las federaciones nacionales sancionadas, para ver si arreglan sus problemas con las ligas. Los clubes estuvieron reunidos el viernes en Londres y yo creo que hay un gran caballo de batalla, y es que FIBA dé marcha atrás con las ventanas de las selecciones.
Yo creo que han fichado un buen entrenador, muy bueno, con mucho potencial, con experiencia demostrada como primer entrenador, aunque poquita, pero los Golden State Warriors jugaron muy bien. Pero bueno, ahí es una tarea colectiva más que suya, pero todo el mundo apunta, y toda la gente con la que he hablado, habla de que Luke Walton es potencialmente un grandísimo entrenador del nivel de un Brad Stevens, para que nos hagamos una idea, menos científico quizá, más familiarizado con la NBA, pero es un gran fichaje.
Bueno, yo solamente he hablado con Salamanca, porque fue el primer equipo que se interesó, y en el momento que yo supe que ellos me querían, no lo dudé ni un segundo, y ya dije que iba a ir a jugar allí, o sea que tampoco fue difícil elegir. Yo he crecido viéndoles jugar, es mi equipo de siempre, porque yo vivo en León, y sí que me he acercado a Salamanca cuando era pequeña a ver partidos de ellas y todo. Entonces, para mí, en cuanto supe que me querían, fue algo muy pues importante, ¿no? Porque al fin y al cabo las llevas viendo desde que eres pequeña, y a mí me hace mucha ilusión jugar ahí.
Showtime.
Este 237 de Showtime, nos vamos a mover al ritmo que marcan los británicos de Riffles, la música que ha escogido Mark para este capítulo, y la portada claramente para el Baskonia, uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Vamos rápidamente, saludo a Roberto Arrillaga, que además me parece que está con protagonista, Robert, que es nuestro hombre en Vitoria. Robert, hola.
Hola, Albert, muy buenas. Bueno, vamos a hablar con Anga antes de esta Final Four. Adam, la primera pregunta que quería hacerte, muy buena, sobre todo. Adam, cuéntame, yo según llega el partido, veo que, veo más posibilidades de ganar al Fenerbahce, ¿cómo lo ves?
Sí, claro, no sé qué es de posibilidades, pero vamos a ir a ganar, no vamos a ir a disfrutar. Claro, tenemos que disfrutar, porque es un cosa que hemos conseguido todo, y hay que disfrutar, porque es un cosa muy bueno, pero bien, vamos a ver, hemos visto un vídeo ya y sabemos que Fenerbahce es uno de los mejores equipos en Europa, tiene todos los jugadores en el puesto, tiene estrellas, pero bien, no queremos cambiar nada de nuestro juego, hay que jugar nuestro juego como hemos hecho toda la temporada y hay que ir y ganar. No creo que vamos a Berlín a ganar el título, ¿no?
Bueno, pues vamos a aprovechar y hablar unos minutos con Adam Hanga. Adam, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y bien, muy bien. Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, después de esa declaración de intenciones, vamos a Berlín a ganar el título, que nos gusta mucho. Explícanos cómo está el equipo, cómo estáis física y mentalmente.
Creo que estamos muy bien, sobre todo porque los últimos partidos hemos jugado muy bien, sobre todo en ataque. En defensa no tengo mucha confianza porque los últimos partidos hemos recibido casi cada partido 90 puntos y eso hay que mejorar, sobre todo contra Fenerbahce, porque ellos jugan con mucha paciencia y no juegan muy rápido, por eso hay que defender un poco mejor, pero creo que hemos llegado a un buen momento para ir a Final Four, porque hemos ganado los últimos partidos, hemos jugado bien, hemos mejorado mucho y el jugador tiene confianza, creo.
Una de las dudas era si vais a mantener este nivel hasta Berlín, y parece que sí, se tienen que hacer esos ajustes defensivos que comentas, pero el equipo está fresco. ¿Cómo están los lesionados? ¿Va a poder recuperar, por ejemplo, a Caser el Baskonia?
No sé, está hablando ya, y habló con él el otro día, dice que está mucho mejor, y se pregunta que cómo está en su forma, ¿sabes? Porque estaba fuera dos meses, casi dos meses, y por eso no ha jugado por dos meses, pero creo que quiere intentar a jugar y a ayudar al equipo.
Claro, a pesar de que pueda estar con el equipo, le faltaría ese ritmo de competición. Adam,
eso, sí.
Claro, ¿alguna más del Fenerbahce? Bueno, primero juegan CSK y Lokomotiv Kuban, pero vuestra guerra es la del Fenerbahce. ¿Son favoritos ellos o no?
Creo que los cuatro equipos son favoritos. No hay, claro. Si queremos decir algo, es que seguro que TSK y Fenerbahce, porque tiene un budget de 40 millones y por eso tenemos que decir que tiene dos jugadores que el mejor en el mercado y mejor jugadores en Europa, pero es depende en forma que cómo hemos llegado, cómo vamos a llegar todos los equipos y es solo un partido, ¿sabes? Todo puede pasar y por eso yo tengo confianza también que ellos tienen mucho presión ya, porque toda la gente habla que ellos tienen que ganar el título. Y nosotros solo vamos a ir y ganar como hemos hecho toda la temporada.
Claro. ¿Cómo se le gana al Fenerbahce? ¿Esperáis un partido muy físico?
Sí. Ellos juegan muy, muy, muy físico. Pero también creo que nosotros hemos jugado muy físico toda la temporada. Sobre todo en Euroliga, porque en Euroliga podemos jugar un poco más físico porque no pitan tanto faltas. Pero sí, ellos juegan muy, muy, muy físico y tenemos que preparar para eso.
Bueno, ellos van a tener el apoyo de su afición, que también se moviliza mucho, pero vosotros también, más de 1,000 aficionados del Baskonia para volver a una Final Four 8 años después. Eso es espectacular, ¿eh?
Sí, es muy bien y tenemos que dar gracias por eso a esa gente, porque seguro que va a ayudar mucho y esta es muy importante para nosotros, que gente va a venir con nosotros, viajar con nosotros y ayudar y vivir esta situación.
Muy bien, pues Adam, buen viaje a Berlín, allí nos encontramos y esperamos el viernes en la sintonía de la cadena COPE explicar que el Baskonia es finalista de la Euroliga. Gracias, ¿eh?
Vale, muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Adam Hanga. Robert, más detalles del Baskonia en esta semana de Final Four. ¿Qué nos explicas ya desde dentro de la concentración del equipo?
Pues que el miércoles ya parten no a las 2:30, sino a las 4:30. Parten 2 horas más tarde de lo previsto en un inicio, porque hay una huelga de operarios en el aeropuerto de Foronda, en el charter que va a poner Baskonia con destino Berlín. Por lo tanto, 2 horas más tarde partirá el equipo, la expedición baskonista, con todos los integrantes de la misma, incluido los dos lesionados. Uno, que seguro que no va a jugar, que es Tornike Sengelia. Todavía le queda pues más de 20 días, ¿no?, para poder entrenar con el resto de sus compañeros debido a una operación de rodilla. Y la gran sorpresa podría ser la incorporación de Fabián Coser, porque, bueno, pues ya ha entrenado con el resto de sus compañeros, si bien, como decía Adam Hanga, pues evidentemente le faltará ritmo, pero no quiere perderse la cita. Esto solo ocurre, decía, una vez en la vida, y quiere estar ahí, le ponga o no le ponga Velimir Perasovic. Unos 1,100 aficionados son los que acompañarán al equipo hasta Berlín. Ha habido hasta más de 2,000 peticiones para poder acudir. Lo que pasa es que, bueno, pues la Euroliga y el sistema de reparto de entradas no ha dado para que realmente se pudieran satisfacer esa demanda. Y además, esos 1.100 aficionados no van a ir solos, dado que, bueno, pues también con ellos acudirán el grupo de dulzaineros y los gigantes propios de esta región de Álava para, bueno, poner color en las calles de Berlín, sobre todo en Alexanderplatz, donde va a estar allí ubicada una carpa en la que, bueno, pues va a haber información y promoción, sobre todo, ¿no?, para el turismo y para el vino, ¿no?, de Álava y de la Rioja Alavesa, además de repartir 1.500 camisetas para todo el que acuda a esa zona de la Alexanderplatz. No solo va el que no pueda ir y el que no haya podido conseguir abono, también va a poder disfrutar de una pantalla gigante, pero ya en Vitoria, en el anterior feudo de Laboral Kutxa, el pabellón de Mendizorroza, donde 3.000 personas podrán ver en esa pantalla gigante la posibilidad de vencer al Fenerbahçe. También desde las instituciones que apoyan al equipo se ha previsto que el lunes haya recibimiento en el caso de levantar el trofeo, aunque al ver a mí esto de hablar de recibimientos y de trofeos me pone muy nervioso.
Bueno, pues vamos a dejarlo, pero así está el Baskonia con todos los detalles y Roberto Arrillaga, que va a ser la avanzadilla del equipo de la cadena COPE en Berlín, acompañando al Baskonia en la Final Four de la Euroliga en este 2016. Robert, gracias.
Adiós, nos vemos.
Bueno, ya sabemos cómo está el Baskonia. Ahora lo que toca es saber qué opina y cómo ve esa final a cuatro y al representante español, el equipazo de Showtime, Miguel Ángel Paniagua. Profesor, hola.
Hola, muy buenas.
Pilar Casado, ¿qué tal?
Buenas noches.
O tardes o días, o lo que cuando sea. Lo queráis escuchar, porque ya sabéis que Showtime se escucha cuando y donde quieras. Y Parrita, Rubén Parra, hola Parra.
Hola a todos, tremendo musicote.
Bueno, ¿sí? ¿Te gusta?
A mí, he estado mejorando, pero yo sé que al profe esto a lo mejor no le parece tal, pero a mí me parece que estamos on fire.
Sube un poquito.
Te gusta.
No sí, sé si lo dices para quedar bien o no, pero es cierto que serio, desde hace unos programas, vamos a desvelar algún secreto, la selección musical va a cargo de Marc Peyrès, con lo cual parece que sí que hemos mejorado. Bueno, esto va a gustos. A ver, semana de final a cuatro. En el anterior capítulo ya apuntamos algo. Viernes 6 de la tarde, CSKA Lokomotiv Kuban, 9 de la noche, Fenerbahçe Baskonia. A ver, profe, ¿qué tiene que hacer Baskonia? Y danos también tu campeón.
Bueno, yo creo que el Baskonia tiene sus opciones, sobre todo porque, aunque Fenerbahçe es un equipo que está construido para ganar y que este año tiene además una presión añadida para ganar, siempre te deja alguna opción, salvo que te noquee de campana a campana, como hizo con el Real Madrid en el segundo partido de la serie de cuartos de final, siempre te deja una opción por su estilo de juego. Evidentemente el añadido de Wesley, que dijimos aquí hace tiempo que podría jugar en la Final Four y al final se ha confirmado para desgracia del Baskonia, añade además un elemento de distorsión importante de cara al Baskonia. Pero bueno, fundamental defender, proteger el rebote defensivo y el tempo idealmente sería un tempo que buscara los 85-90 puntos a favor del Baskonia. El Baskonia puede jugar así, el problema es que hagas lo que hagas, el Fenerbahçe siempre te lleva a un tempo más lento, a un juego más en media pista, con lo cual el partido va a estar en el territorio probablemente de los 60-70 puntos, como mucho, si lo lleva el Fenerbahçe a ese territorio, que es muy probable que lo haga, y por lo tanto el Baskonia desde la defensa tiene que ganar, pero intentar aprovechar sus oportunidades en ataque, no consumiendo excesivos segundos, es decir, en cuanto pueda correr, que corra.
Vale, ¿y qué campeón ves? Si es que ves un campeón que no sea el Baskonia, ¿o ves al Baskonia?
Hombre, podría ser, ¿no? La Final Four, últimamente no tanto, pero ha habido épocas en las que siempre había habitualmente había una gran sorpresa, y ya lo dijimos la semana pasada, todo empezó con la Yugoplástica. Yo me acuerdo una final a cuatro en Zaragoza, donde era claramente favorito Ares y Barcelona, me parece recordar, y la Yugo, que entonces tenía unos jovencísimos Cucos, Raya y compañía, estaba Peras también, Perasovic, precisamente el entrenador del Baskonia, pues nos sorprendió a todos. El único que le dio favorito fui yo, pero por esas cosas que tiene uno, de que los ve y tal, y se queda muy impresionado. Pero históricamente alguna vez ha ganado la Cenicienta, ¿no? Y en este caso yo creo que además el Lokomotiv y el Baskonia son un poco las Cenicientas. Yo la final teórica que veo es Fenerbahçe-Cheska, como creo que la ve el común de los mortales. Y dentro de esa final, si el Cheska no tiene el factor este de choking que hemos hablado alguna vez, choking vendría a significar como que se les atraganta el partido decisivo en los momentos decisivos, ¿no? Podría ser del Fenerbahçe, pero en condiciones normales, si todo va normal, la final debería ser Cheska-Fenerbahçe ganada por el Cheska.
Por el CSKA de Moscú, es la radiografía y la apuesta de Miguel Ángel Paniagua. Un detalle, decía Adam Hanga, lo habéis escuchado hace nada, que está preocupado por la defensa, que en los últimos partidos encajan muchos puntos el Baskonia. ¿Qué partido esperas para el Baskonia y qué Final Four divisas, Pilar?
Bueno, yo creo que es muy importante para Baskonia mantener el mismo nivel de contacto que pueda mantener Fenerbahçe, siempre y cuando te lo permitan, porque si no se te pone muy cuesta arriba, porque yo he visto al equipo de Celco jugar a 70 puntos y ganar a 100. Es decir, es un poco de todo, pero es verdad que este equipo, la diferencia con otras temporadas, es que sabe repartir. Además del talento que tiene, tiene un físico probablemente, no te voy a decir que esté a la misma altura, igual hasta un pelín por encima en muchos puestos de lo que tiene el CSKA de Moscú. Y yo creo que tuvieron una gran prueba de madurez en la eliminatoria con el Real Madrid, al que, bueno, pues tenían, con perdón por la expresión, a huevo, eliminar al campeón en tres partidos, y lo hicieron, y en ningún momento dejaron que la eliminatoria pudiera llegar a un cuarto. En el caso del CSKA Lokomotiv, hombre, es claro favorito el CSKA de Moscú, pero es que el Lokomotiv, por perder, no tiene nada que perder. Y muchas veces, pues mira, estamos en la misma situación que probablemente contra el Barça. Es verdad que solo son 40 minutos, que no tienes 5 partidos, pero bueno, los hombres de Barsocas quieren acabar bien la temporada, les acaba de eliminar el Hinkie en la BTV. De hecho, Víctor Claver estaba haciendo las maletas y recogiendo las cosas en Krasnodar, porque bueno, ya la temporada se acaba para ellos. Entonces, bueno, tiene el aliciente además de que si el Lokomotiv fuera campeón de Europa, si ganara la Final Four, le van a dar una wildcard para la próxima temporada. Entonces, bueno, yo creo que Fenerbahçe y CSKA son los grandes favoritos. Baskonia tampoco tiene nada que perder, es un grandísimo éxito con mayúsculas estar en esta final a 4 de Berlín, pero yo creo que el equipo de Celco va a manejar muy bien una semifinal, a diferencia de la Final Four de Madrid. Yo creo que esta vez van dispuestos a que no se les escape, desde luego no en la primera jornada.
¿Campeón Fenerbahçe entonces?
Sí, yo apostaría por campeón Fenerbahçe.
Vale, ya tenemos dos campeones diferentes, CSKA para Paniagua y para Pilar Casado Fenerbahçe. Enseguida, otro protagonista relacionado con el Baskonia, quien fue capitán del conjunto vitoriano, estuvo 9 años y disputó la Final Four de 2005, de 2006, de 2007 y de 2008. Sergi Vidal, antes me queda escuchar a Parrita.
A ver, yo no le he dado ninguna final al Baskonia en todo el año y ha llegado hasta aquí, pues vamos a seguir por la misma, a ver si suena la flauta. Baskonia hace la posibilidad. No, ya en serio, a mí me preocupa mucho el Fenerbahçe lo que ha dicho Pilar, que es un equipo con un rango de actuación tremebundo. O sea, te puede ganar jugando a 70 puntos y si le llevas el partido a 90-110, te lo puede ganar igual. Respeto a Celco sobre todas las cosas, y es que encima tiene un equipazo, y yo creo que sí han dado ese paso que se necesita del año pasado a este para luchar por el título. Con todo y con eso, yo creo que este sigue siendo el favorito, tiene que serlo. Por plantilla y por potencial, tiene al máximo anotador de la competición, al base más brillante de la competición también. Tiene una plantilla que es casi doble. No sé, que todo lo que no sea que el CSKA juegue la final con el Fenerbahçe me parecería muy raro, y que no la ganara el CSKA más todavía. Vale. Espero equivocarme y que mi hermano
Borussi, sí,
nos lleve el título a Vitoria, que estaría fenómeno, pero lo veo muy complicado.
Yo quiero ver ese enfrentamiento. Me parece una muy mala noticia la recuperación de Veseli, de la que hablábamos la semana pasada. Jugó partido de Liga Turca y se hizo 22 puntos, no sé, creo recordar, no sé si fueron 5 rebotes y tal, es decir, que para haberse pasado 6 semanas en el dique seco el chaval no volvió en mal estado, y me parece una mala noticia, pero peor me parece que Burusis se tenga que pegar con Udo. Me parece uno de los hombres más interesantes que hemos visto en el último tramo de la Euroliga, y es verdad que Burusis hace muchísimo, ya no solo de dentro sino también fuera del parqué, que genera muchos espacios, que es un hombre capaz además de, como sale fuera, abrir la defensa de Fenerbahce. Pero yo quiero ver ese duelo, porque se pueden repartir unas leches. ¡Buah! Tremendo, ¿eh? Puede ser tremendo.
La verdad es que hay unos duelos fantásticos en todas las semifinales, que yo creo que es una Final Four, lo decimos siempre, sobre todo porque nos gusta el baloncesto, muy bonita. Bueno, y la semifinal del Baskonia, Fenerbahce-Baskonia, viernes 9 de la noche, en todas las emisoras de la cadena COPE en el País Vasco y también en cope.es. Enseguida vuelvo con vosotros. Ahora toca hablar con Sergi Vidal, protagonista hoy de nuestras charlas de baloncesto. Para hablar con Sergi Vidal, nos hemos acercado al Olympic de Badalona. Es su hábitat, es su casa, es donde entrena y juega. Bueno, es su segunda casa. Sergi, ¿qué tal? Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Y gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo estás?
Bien. Ahora llegando al tramo final de la temporada, con ganas de acabar bien y de dar una alegría a la afición, al menos en este tramo final, ya que la temporada ha sido un poco irregular.
Bueno, a ver si se puede acabar bien la temporada. Un detalle, retumba el sonido en el pabellón. Yo no sé si a un profesional del mundo del baloncesto le asusta o le gusta menos un pabellón vacío o una pista con la gente muy encima, asfixiante, que no deje respirar al jugador.
Bueno, yo creo que en este caso las dos. Estamos acostumbrados a entrenar. Creo que uno de los lados, y muchos jugadores me entenderán, uno de los lados románticos de esto es tú solo en un pabellón donde lo único que se oye es ese retumbar y el sonido del balón cuando entra. Eso creo que es uno de los momentos bonitos de esto. Pero por otro lado, a la hora de jugar, cuanto más lleno, mejor. Incluso, ya te digo, prefiero jugar de rival en un campo donde esté lleno y donde esté a rebosar, como algunas veces, sobre todo, pues bueno, el Pionier cuando he jugado contra Partizan o el Oaka en Atenas en partidos importantes, que es impresionante. Yo siempre digo que ojalá los jugadores tengan la suerte de vivir momentos así, porque realmente, perdón la expresión, acojona, pero por otro lado es una pasada. Y ya no te digo si algún día llegase a jugar como local en una pista así.
Tal vez como local en una pista, sí lo has hecho en el West Arena, ¿no?
Sí, desde luego creo que no hay ninguna pista como la de Vitoria en España. La afición ha demostrado durante muchísimos años que es increíble, que siempre está ahí, no solo en el Huesa, sino la capacidad que tienen y el compromiso de desplazarse a Copas del Rey, a donde sea que vaya el equipo, y es sin duda uno de los mejores públicos. Pero en Atenas, ahí en Belgrado, es otra cosa, porque yo creo que por mucho que la gente anime, por mucho que estén encima, por mucho que aprieten, eso siendo local te llevan volandas y te ayuda muchísimo, pero no creo que los rivales, cuando han ido al Buesa, hayan temido por su integridad y por su seguridad, cosa que sí pasa en estos lugares.
Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero en este punto yo quiero saber que nos expliques en qué momento se encuentra Sergi Vidal cuando tiene 35 años. No sé si cuando los periodistas decimos la edad, vosotros pensáis, ya está este, ¿por qué tiene que decir la edad? ¿Pero qué aporta la edad? ¿Estigmatiza mucho o no?
Yo creo que vivimos en un mundo, entre este, el del baloncesto profesional o el del deporte profesional en general, donde a partir de cierta edad pues sí parece que los jugadores o los deportistas van de capa caída, y creo que por suerte eso está cambiando también. Creo que que ahora mismo podríamos repasar unos cuantos jugadores que actualmente han sobrepasado los 30 y pico. No me atrevería a decir que están en su mejor momento, pero sí, sin duda, siguen rindiendo y aportando muchísimo a sus equipos. Entonces creo que a nivel de fisios, a nivel de calzado, a nivel de podología, a nivel de estiramientos, a nivel de alimentación, de muchísimas cosas, desde hace años ha cambiado todo mucho. Y eso hace que la carrera de un jugador, si más o menos estás cuidado, pues se pueda alargar. Entonces, sí me molesta un poco la palabra veterano, me gusta más la palabra experimentado, que es algo que realmente si notas y cuando el físico pues no llega tanto como llegaba antes, sí que esa experiencia te permite anticiparte a lo que pasará. Lo que antes llegabas por piernas, ahora llegas por cabeza. Obviamente van pasando los años, van pasando las temporadas y tienes un desgaste, pero bueno, a mí me sigue gustando el baloncesto, sigo disfrutando, sigo teniendo retos y mientras creo las lesiones importantes te respeten y la cabeza quiera seguir, creo que eso es la clave para poder estar y mantenerte en el día a día.
Tú las has vivido y las vives de todos los colores. Ahora estás en una situación diferente a la que viviste, por ejemplo, en Unicaja, en el Real Madrid, en el Tau, ahora Baskonia. Entiéndeme la pregunta. ¿Un profesional se acostumbra a la derrota? ¿Se acostumbra a que las victorias se resistan más?
No, la verdad que cuesta. Y a veces cuando miras las cosas desde la distancia, cuando lo miras fríamente, tienes que ser capaz también de entender que por mucho que quieras o por mucho que lo intentes, ganar gana uno y normalmente gana el que más poder económico tiene, porque le permite tener más rotaciones, le permite tener más jugadores de calidad, más jugadores de garantía, pero aún así, cuando estás en los partidos, cuando estás preparando la semana, no piensas en eso. O sea, yo siempre quiero ganar. Siempre intentas pues que sea así y luego pues, bueno, no siempre lo consigues, como dices, bueno, en equipos como en Vitoria, como en Madrid, pues prácticamente sin querer ganas los partidos por calidad. Por mi época en Vitoria el equipo era un rodillo, jugaba con una intensidad durante los 40 minutos, no importaba si ganabas de 20, si podías tenías que hacerlo de 30 y si no de 40, no había momento para relajación y eso hacía pues que al final, aunque fuera no por caos sino por puntos, ganabas también muchos partidos. Y actualmente pues la situación no es esa. Actualmente el club la situación que tiene es la de un presupuesto bajo, se tira de cantera, se tira de jugadores pues que todavía no han adquirido esa experiencia que te ayuda a ser mejor. Pero aún así, tanto el año pasado, que fue un éxito en mayúsculas, como este año, que a pesar de que no fue, o sea, no estamos consiguiendo los mismos resultados, pero es que tampoco es lo normal. Si lo miras fríamente y miras el presupuesto que tenemos con la cantidad de jugadores nacionales de la casa que jugamos, pues creo que bueno, que vamos haciendo el camino y, como te digo, no siempre todo sale como uno quiere. Y los demás equipos también quieren ganar. Así que bueno, ya te digo, de momento trabajando para conseguir el máximo de victorias. Y como te digo, no, a día de hoy no te acostumbras a perder. Y uno de los peores momentos de este año ha sido, creo que encadenamos 8 o 9 derrotas consecutivas, que te afecta mentalmente y tu estado de ánimo no es el mismo, por mucho que quieras. Entonces, cuando las cosas no vienen igual de rodadas, las cosas están mal y vienen problemas, la manera de afrontarlos no siempre es capaz de hacerlo con optimismo y el positivismo que te da pues ganar continuamente.
Una de actualidad muy directa y voy con otra parte de la entrevista, porque tú eres protagonista de esta semana, protagonista indirecto de la actualidad de esta semana de Final Four. El presidente Jordi Villacampa, en las redes sociales, en Twitter, pidió perdón por la imagen que dio el equipo en Andorra. ¿Tu opinión y cómo ha sentado eso en el vestuario?
Sí, nosotros creo que independientemente de lo que él pusiera, creo que somos los primeros que somos conscientes que no dimos una buena imagen, que bajamos los brazos y permitimos pues que, bueno, en un momento en el que nosotros no somos capaces de anotar, ellos anotaron todo, como se suele decir, olieron la sangre y lo aprovecharon y nosotros no fuimos capaces de resistir. Entonces, ya te digo, somos los primeros que pedimos disculpas y los primeros a los que esto toca fuerte porque pues somos los implicados directos.
Tenía que preguntártelo aprovechando la visita, aunque han pasado unos días y el equipo dio, yo creo, una muy buena imagen en el Bues Arena ante, yo creo que el equipo ahora mismo creo más en forma de la Liga Endesa. Te pregunto por Baskonia, porque vuelve 8 años después a una Final Four. Tú estuviste allí 9 años, que es casi un cuarto de tu vida o incluso un poquito más. Y es casualidad, coincide que en esos 9 años, en formato de final a 4, disputaste las 4 Final Fours que jugó Baskonia. Lo ganaste todo allí, excepto la Euroliga.
Sí, siempre me quedará esa espinita. He tenido la grandísima suerte de estar en un equipo, en un momento donde todavía se competía contra los grandes y lo hacíamos además siempre de tú a tú. Son grandes recuerdos. Ahora, bueno, viéndolo desde la distancia, como lo mismo que hablábamos antes, es un éxito haber conseguido no solo estar una vez, sino 2, 3, 4, más de manera consecutiva, para una ciudad pequeña, para una ciudad que vive el baloncesto, pero obviamente no tienes un gobierno detrás, no tienes un equipo de fútbol detrás, y los recursos son los que son. Entonces, creo que ahí es el mérito es enorme. Y a pesar de no haberlo podido conseguir nunca, siempre me quedará esa espinita, porque no creo que tenga la oportunidad de volver a disputar una Final Four de haberla podido ganar. Al mismo tiempo, como dices, 9 años, siempre digo, aquí en Badalona, en mi época de cantera, me enseñaron a jugar al baloncesto, me dieron las herramientas para que luego en Vitoria me convirtiera en un jugador de baloncesto profesional. No tiene nada que ver, bueno, el baloncesto de cantera, lo que esto luego implica. Es como cuando te sacas el carnet de conducir. Te enseñan a llevar el coche, pero a conducir aprendes luego. Entonces, hago un poco este símil. Y 9 años en un mismo equipo, 9 años de una carrera de baloncesto, pues bueno, no sé los años que jugaré, pero posiblemente cuando hago los números, será la mitad o será casi la mitad de las temporadas que he jugado como profesional.
Quiero recordar 2005 Moscú, 2006 Praga, 2007 Atenas y 2008 Madrid. Acabas de jugar contra el Baskonia. Una pregunta doble. Primero, ¿cómo les ves? Y si te recuerda a alguno de aquellos equipos en los que tú jugaste de estas 4 finales.
Juega muy distinto al final en ataque y eso, o no. Pasa que, claro, tengo la imagen de unos jugadores y ahora hay otro tipo de jugadores, pero bueno, al final sí que es verdad que siempre hemos sido un equipo intenso. Cuando se ha podido correr basándote en la defensa, pues se ha hecho, y luego teniendo siempre unos referentes claros y otros jugadores pues que trabajaban para que esos referentes pues tuvieran más libertad y más comodidad. Creo que sí que hay un símil y es el que tú has dicho. Es un equipo que cuando realmente quiere, cuando realmente va por el partido, la intensidad que es capaz de imprimirle es altísima y tiene jugadores muy físicos para poder hacerlos. Creo que este año parten con una ventaja respecto a otras, y es que nadie habría dicho a principio de temporada que el Baskonia estaría en la Final Four. Y ahora que está, no creo que muchos crean que la pueda ganar. Y eso es la gran arma que tienen ellos. No tienen nada que perder, estar en la Final Four es un premio, y eso les tiene que servir para jugar como juegan, jugar a muerte, jugar súper intensos y ver qué pasa. Son los otros los que tienen la obligación o los que tienen equipos hechos para ganarla. Ya muchos otros se han quedado por el camino y lo verán por la tele, pero ellos están ahí. ¿Y por qué no? ¿Por qué dejar que el camino acabe ahí? Yo creo que tienen opciones de poder hacerlo. Está claro que es a un partido, además, donde bueno, si otro equipo no está bien, le puedes dar donde más duele.
Soñar es gratis. Entiendo que el viernes 13 eres un vasconista más.
Sí, hombre, obviamente, si tengo que apoyar a alguien, obviamente es al Baskonia y ojalá que hoy me decían, Baskonia disputará la primera Final Four de su historia sin ti. Pues ojalá Ojalá yo fuera el gafe y esta vez, bueno, tengan la oportunidad que no tuve nunca yo.
Bueno, y la última, porque no sé cuándo voy a hablar contigo, aunque nos recibes muy bien siempre, te explicas... Tienes un sitio en la cadena COPE de comentarista cuando te retires, que esperemos sea de aquí mucho, pero ¿qué va a hacer Sergi Vidal el año que viene?
Bueno, yo espero seguir jugando al baloncesto. Me apunto tu oferta, pero no, mi intención es seguir jugando. Estoy muy bien aquí y sin duda, pues bueno, yo acabo contrato, hablaremos con el club, pero bueno, imagino que ellos están contentos conmigo. Yo estoy contento aquí en Badalona, así que supongo que si las dos partes quieren, pues nos pondremos de acuerdo.
Muy bien, Sergi, gracias,
A vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Caminando en el 237 de Showtime, enseguida un nuevo capítulo del conflicto FIBA-Euroliga. Pero antes tenemos regalo, y eso es muy importante. Ya os decía que había trincado un libro Pilar Casado, un pedazo libro, 101 historias del boom del baloncesto español. Libro que ya presentó su autor aquí en Showtime, es Javier Ortiz. Bueno, pues aprovechando que estamos en semana de Final Four, de Final A4 de la Euroliga, os pedimos, como lo hemos hecho con Paniagua, con Pilar y con Parra, vuestro campeón de la Euroliga 2016. Límite viernes 5 de la tarde. Respuestas a través del muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Debéis ser seguidores del programa, bien en Facebook, bien en Twitter, y en esta última red social, las respuestas acompañadas de la etiqueta Euroliga COPE. Vuestro campeón de la Euroliga. Insisto, límite viernes 5 de la tarde, una hora antes del primer partido de la primera semifinal entre CSKA y Lokomotiv Kuban. Obviamente, como entiendo que va a haber más de una respuesta que acierte el campeón, en el siguiente programa, el de la semana que viene, sorteamos este libro, 101 historias del boom del baloncesto español. Como nos gusta, porque también es nuestra obligación estar encima de los temas, hace dos semanas habló en Showtime el presidente de la FIBA, Horacio Muratore. Ahora toca escuchar al máximo dirigente de la Euroliga, Jordi Bertomeu. Bueno, ¿por dónde avanza y camina el conflicto ahora, Pilar?
Bueno, recordemos que la semana pasada hubo una reunión en Múnich entre varios clubes, entre ellos está los representantes del Real Madrid, de Olympiacos, de Maccabi y FIBA. Le puso encima de la mesa una propuesta, la Euroliga a FIBA, en la que establece un número de clubes que quedan bajo el paraguas de Euroliga. A partir de ese número, 40 equipos en concreto, hay libertad para que los equipos puedan jugar las competiciones de FIBA. Se comprometen a estudiar el asunto de las ventanas de las selecciones, esos famosos de noviembre y febrero. Hay una serie de propuestas, me parece que constructivas, y en las que la Euroliga, deja un margen y no se cierra en banda a negociar. Y ahí se quedó todo. Es verdad que ha ido progresando un poquito a lo largo de los días, pero de momento encima de la mesa no tenemos el acuerdo que desbloquee este asunto, este conflicto, que puede acabar perfectamente en los tribunales, porque así lo reconoció Jordi Bertomeu el miércoles, que estuvo en Madrid en los desayunos de Europa Press. Es verdad que después de la exposición inicial, el desayuno no estaba destinado al conflicto, sino a los 15 años que cumple la actual Euroliga. Pues pasados los primeros 10 minutos, si quieres vamos a escuchar un extracto. Empezaron los zascas y cayeron a FIBA, por supuesto, a las federaciones nacionales, al secretario de Estado que ha tomado partido, no sabemos muy bien por qué o con quién o por qué motivo se mueve en este caso el señor Cardenal, y deja una cosa muy clara, y es que aquí hay un rey del mambo llamado NBA.
Sencillamente pienso que nos preocupa más construir, y hasta ahora la Federación Internacional de Baloncesto se dedica a deconstruir. Es evidente que en este momento tenemos un conflicto que viene derivado solo de un hecho, del hecho de que en un momento determinado la Federación Internacional de Baloncesto decide que esto que hemos visto lo quieren hacer ellos, lo cual me parece no me parece legítimo, no, para nada. Llevamos unos 4 meses que yo los he definido, ayer se los definí en la propia FIBA. Ustedes nos han metido en el caos. Ha habido un frenesí de reuniones los últimos 2 meses en FIBA que no tiene precedentes en los 15 años anteriores, y cada reunión había una advertencia, la siguiente una amenaza, la tercera una sanción, la cuarta una descalificación de una liga, y este es el itinere que hemos ido viendo hasta el sábado pasado, ¿no? Me parece muy, muy rechazable que se haya puesto en medio a las federaciones nacionales y a los equipos nacionales. Sobre todo porque en todas las inconsistencias que hemos visto, hoy el escenario es que los valores o resultados deportivos, que parece ser es la bandera de la Federación Internacional, no cuentan cuando alguien es campeón de Europa y por tanto tiene acceso a los Juegos Olímpicos, eso ya no cuenta. Y termino con algo que no puedo dejar de decir. A mí me ha sorprendido mucho en este proceso el silencio de las federaciones nacionales. Y también me ha sorprendido que el secretario de Estado dijera que estaba en favor de la FIBA. Yo pensaba que y que estaba más en función de un concepto de resultados deportivos. Nosotros no deberíamos estar en favor, nadie, ni las federaciones, nadie, de poner ante los aficionados un producto falso. Porque esas selecciones nacionales que van a jugar en noviembre y en febrero no van a tener los jugadores de la NBA, que esta es otra incongruencia. Y como no la van a tener, vamos a engañar al aficionado. Vamos a clasificarnos para los campeonatos de Europa y del mundo con equipos que son equipos B. En el fútbol sabemos que hay un órgano que regula y que lo identificamos con la FIFA, con los problemas que puede tener o no. Eso no es el caso del baloncesto. La Federación Inter Baloncesto no gobierna el baloncesto del mundo, lo gobiernan la NBA.
Pues esto, como digo, es un extracto de una charla. Respondió a todas las preguntas formuladas por periodistas y no, y por gente que estaba, como digo, en ese desayuno. Tomaba buena nota de ello, por cierto, el candidato o uno de los candidatos a la presidencia de la Federación Española, Jorge Garbajosa. La Federación Española, es verdad, más allá de los comunicados, no hay públicamente gran cosa. Si exceptuamos, por ejemplo, la opinión de Sergio Scariolo. Ayer la Federación presentó un acuerdo de patrocinio en un restaurante de Madrid y estaban los dos seleccionadores, Lucas Mondelo y Sergio Scariolo. A Scariolo hemos sacado un extracto de dos cosas, de la interpretación que él entiende hemos hecho de una, a ver, ¿cómo te explicaría yo? Sanción entre comillas, porque es efectivamente no hay a día de hoy sanción que nos deje fuera de los juegos, de unos juegos en los que ya avisa que la lista va a ser muy larga y que a lo mejor con respecto al último Eurobásquet, el de Francia el pasado mes de septiembre, va a haber cambios.
Nos hemos ganado en la cancha el derecho de estar, ganando el Eurobásquet. Obviamente hay un punto de preocupación, pero nosotros estamos trabajando como si realmente no hubiese ninguna posibilidad de que no estemos en los Juegos. Normalmente no hay ninguna sanción que nos excluya de los Juegos y ha habido seguramente una interpretación un poquito más dramática, ¿no?, de lo que realmente había pasado, al menos había pasado hasta ese momento. Tendremos que tomar decisiones complicadas, a veces dolorosas, porque seguramente tendré que tomar la decisión de dejar fuera a gente que se merece estar, casi como los que finalmente estarán, pero hace parte del rol, ¿no? Y esperemos ser lo más justos posibles, no tanto y solo por el individuo de cada uno, es imposible, merecerían ir 17 y 18, sino por el bien colectivo del equipo, que siempre es el valor prioritario a la hora de tomar esta clase de decisiones.
A todo esto, el plazo para estudiar las alegaciones de las 14 federaciones nacionales sancionadas tendríamos que saberlo antes del día 14, que es cuando FIBA se comprometió sí. A que habría estudiado y, bueno, vamos a ver qué pasa si hay acuerdo Euroliga-FIBA antes del 14 y qué decisión se toma. Bueno, yo creo que Río me parece que está en el bolsillo y luego ya otra cosa es como aquí se apañen. Bueno. Ya te lo digo yo, de hecho la selección absoluta tiene preparada casi toda la preparación. Está claro que los jugadores, los que jueguen la final de la Liga Endesa, prácticamente no van a tener ni un día de descanso, porque el teórico quinto partido de la final es 21, 23 o 26 de junio, en función de lo cortas o largas que fueran las series de cuartos y semifinales. El 1 empieza la concentración en Madrid. El 12 es el primer amistoso en Burgos. Va a haber 7 partidos de preparación de cara a los Juegos, 5 en nuestro país y 2 fuera de casa. Me consta que entre los de casa hay una doble cita con Venezuela. Se había barajado y se había hablado de la opción de que jugáramos con Argentina, un torneo en Argentina, que no creo, a día de hoy. Se va a jugar también con Lituania y yo creo que con Lituania va a haber ida y vuelta. Vamos a ir a jugar a Lituania y los lituanos van a venir aquí, porque hay un torneo o un amistoso que se supone es el último que jugaría España en suelo nacional, que sería el de Málaga. Entonces, bueno, más o menos para que la gente sepa cómo va a ir el asunto de la preparación.
Vale.
Sin meter mucha historia en el...
No,
en
mete,
el
mete, este, mete, dale, que, mete, no, no, mete, no. Mete.
Y está reflexionando ahora mismo, no le envidio a Escariolo ni 5 segunditos el curro que tiene este verano. Lo de elegir, me refiero. No se lo envidio, pero ni lo más mínimo. Va a ser curioso ver cómo se hace la lista,
sí,
de acuerdo a historia,
la configuración, sí.
De acuerdo a historia, a méritos y a estado de forma de cada uno.
Bueno, esta es la información con las voces de los protagonistas en el conflicto FIBA Euroliga y también la hoja de ruta de la selección española de cara a los Juegos de Río.
Albert, a ver, de las palabras de Sergio Escariolo, a ver, no hay que ser una lumbrera para darse cuenta que hay una decisión que lo va a condicionar todo, que es la presencia o no de Marc Gasol, pero hay dos, digamos que dos listas. La lista con la que ahora mismo está trabajando Sergio Escariolo es una lista larguísima. Yo os pondría hasta 24 jugadores encima de la mesa, para que lo tengáis claro. Y luego, cuando dice que se van a tener que tomar decisiones dolorosas, es evidente, coged las listas de la Copa del Mundo de 2014 y la del Eurobásquet de 2015. Hay una serie de hombres que fueron campeones de Europa que no estaban en la de la Copa del Mundo. Con lo cual, en esa mezcla, es evidente que hay gente que se la ha ganado en el parqué y que a lo mejor otros que han estado ausentes o que a lo mejor entienden pues que se ha pasado su momento, por mucho que hablemos de la última gran fiesta de la generación del 80, a lo mejor no toda la generación del 80 está en esos Juegos de Río, porque hay gente que sacó las castañas del fuego para el año pasado ser campeones de Europa. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no creo que sea la misma lista del Mundial de 2014. Yo.
Vamos a preguntarle a Miguel Ángel Paniagua, que tiene información y sobre todo tiene buen olfato. ¿Quién crees que se puede quedar fuera, entendiendo que todo pivota sobre Marc Gasol y su presencia o no?
Bueno, y sobre una decisión táctica. Sergio Llull es un uno, ¿eh? Y hasta aquí podemos leer.
Ese es el tema.
Vamos a escuchar al profe. A ver, profe.
Bueno, difícil, ¿no? Pero yo creo que los Sergio van a estar probablemente con Ricky Rubio, ¿no? Entonces eso significaría que José Calderón podría quedarse fuera.
Ese es el
tema. Ese es un poco la por donde pueden ir los tiros, ¿no? Por lo que yo he podido elegir. Tampoco te creas que quien tiene que tomar las decisiones lo tiene muy claro, ¿eh? O sea, que no está ahora mismo a mes de mayo. No está nada claro.
Bueno, también hay dudas razonables, ¿no, profe?
Claro, claro.
Hay muchísimas.
Pero la idea sería esa, ¿no? Sergio y Rubio en el puesto de tres, teniendo en cuenta que la combinación será más bien clásica, ¿no? Hace un par de meses hablamos de la configuración del equipo estadounidense, que era innovadora porque iba a tener como un 4-1-1-4-1 o algo así. La configuración de la selección será la habitual, 3-5-4 probablemente, o 3-4-5, y en ese 3 va a estar mucho Intríngulis, ¿no? Y luego yo creo que está muy claro que, dependiendo, claro, el eje es, como decía Pilar y Rubén, Marc Gasol, ¿no? Pero si no está Marc, que es por lo que yo apuesto, habrá que tomar una decisión también muy importante en cuanto a pivots. Pero bueno, lo de fuera sí que va a ser peliagudo, porque claro, es que cualquiera de los cuatro que te dejes fuera es tremendo, ¿no? Y luego, pues hombre, siempre queda la posibilidad de utilizar a Sergi Llull como 1-2 y bajarle, digamos, de los tres pequeños a ese puesto de escolta que es habitual en él, pero no van por ahí los tiros. Entonces,
claro, es que entonces sacas a Pau Ribas.
Claro, claro.
Si entonces, optas no, por o sea, esa opción, claro, te cargas a Pau Ribas. Este año no hay discusión ninguna posible con la presencia de Víctor Claver, porque después de la temporada que sí, ha hecho claro, Víctor, claro. Es que es brutal y sería una canalla no, dejarlo fuera. Pero pienso, por ejemplo, en Fernando San Emeterio. Pienso, por ejemplo, en Alex Abrines, que se ha quedado fuera por lesiones en los últimos campeonatos.
No, lo que
es que la
quedar,
lista es...
Se van a quedar dos o tres gordos fuera, seguro.
Bueno, tiempo vamos a tener, que quedan menos de 100 días para Río, pero todavía queda mucho camino por delante.
Para la lista queda un mes.
Debate ha estado
un
bonito.
Poco, ¿eh?
Bueno, pero que pueden pasar muchas cosas. Vamos con otros temas. Radiografía ahora de cómo está la Liga Endesa con tres frentes abiertos. Frentes, Pilar, son el primer puesto, la primera posición que recordemos da derecho a quien se lleve esa primera plaza a disputar todas las eliminatorias del playoff con el factor pista a favor, la lucha por meterse entre los ocho mejores y el descenso. ¿Tú nos explicas?
Bueno, pues voy a empezar por el descenso, que es lo que se puede aclarar en la jornada 32. Jornada 32 que va a empezar esta tarde con un partido clave, el Movistar Estudiantes UCAM Murcia. En esta jornada podría quedar descendido ya el Movistar Estudiantes. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que pierda su partido contra el UCAM Murcia, insisto, esta tarde de martes a las 8:30 y que ganen Manresa y el Río Natura Mombús. Si se da esa combinación, Estudiantes es en la jornada 32, equipo de Leboro. A partir de ahí, Manresa logra la permanencia si gana el Bilbao Basket y pierde Estudiantes. Obradoiro logra también la permanencia en esta jornada 32 si gana el Iberostar Tenerife y Estudiantes pierde. Y Guipúzcoa, recordemos, es matemáticamente último si pierde en esta jornada. O también si gana Unicaja y el Movistar Estudiantes también gana. Así que el descenso podría quedar resuelto entre martes y miércoles. Recordemos que solo hay un partido en la jornada del martes por aquello de que comparten Palacio y el Real Madrid tiene que jugar mañana el derbi frente al Montaquit Fuenlabrada. A partir de ahí, el Barça, con el traspiés en Valencia el otro día, lo que hace es dejar la lucha por el liderato para las próximas tres jornadas que quedan. Puede ser primero, segundo o tercero. Recordemos, tiene el Basket Averas ganado con el Real Madrid, pero perdido con el Valencia Basket. El Valencia también puede ser primero, segundo y tercero. Se lo tiene ganado tanto a Madrid como a Barça. Y de momento negativo con ninguno de ellos. El Real Madrid también puede ser primero, segundo o tercero. No tiene el básquet. Haberás ganado a ninguno de sus rivales por esos puestos. Baskonia, inamoviblemente cuarto. Ni para arriba ni para abajo. El Herbalife Gran Canaria puede ser quinto, sexto o séptimo. Unicaja, desde sexto a quedarse fuera. El Montaquit Fuenlabrada puede llegar a ser quinto y también quedarse fuera. Tiene Basket Averas ganado con Tenerife y perdido con Unicaja y Bilbao. Y por decidir, y esto es interesante porque son sus próximos compromisos, el Herbalife Gran Canaria y con el UCAM Murcia, que tiene, por cierto, un menos 24. El UCAM Murcia puede ser sexto, séptimo, octavo o quedarse fuera. El Bilbao Basket, la misma situación, desde sexto a quedarse fuera de playoff. El Iberostar Tenerife tiene opción de ser séptimo, octavo o quedarse fuera. Y el Baloncesto Sevilla es a priori el que más difícil lo tiene porque tiene 13 victorias y 18 derrotas, pero puede ser octavo o quedarse fuera de playoff. Tiene que, por cierto, el Basket Averas perdido Sevilla con Bilbao, con Tenerife y con el UCAM Murcia. Y su calendario es Andorra, CAI Zaragoza y Real Madrid. Aquí sí que hay más tela que cortar que evidentemente lo del descenso, que insisto, podría quedar resuelto en la jornada 32.
Quedan tres jornadas por delante, antepenúltima para que acabe la temporada regular. Recordad que esa 32 empezó mordida, por decirlo así, con el Baskonia Fiat Juventud, partido avanzado porque el conjunto vasconista disputa esta semana la final a 4 de la Euroliga. Si algún extraterrestre llega ahora al planeta
sí,
Tierra,
yo,
siempre es bueno recordarlo.
Yo que he abierto el Supermanager y me pone el triangulito en negro y digo...
Aprovechen para hacer los cambios o
ya,
sustituir a los jugadores de Baskonia. Nos viene muy bien porque tenemos ya aquí a Gil, territorio Supermanager. We'll be right back.
la sección debe empezar por lo que es noticia, ¿no? Y por lo que es noticia, por lo que es actualidad, sí. Yo creo que, sin duda,
a ver.
Son los 246...
No. A ver si yo me he enterado de lo que es un podcast, que es algo que se descarga de una manera atemporal, ¿no? Lo digo porque el plazo de cierre de cambios para la jornada número 32 se cerraba, como diría aquel, a fecha martes 2015. Es bastante probable que cuando bastantes de vosotros estáis escuchando esto, estéis ahí, y a ver si araña el coma 20, a ver si este, ¿qué pasa de 21? Tal y cual. O si no, esperar ya a la 33, en la que entonces sí habrá que hacer la repesca masiva de, sobre todo, jugadores del Laboral Kutxa Baskonia y alguno del Fiat Juventud, que algo interesante hay. Sí, bien, es verdad, vale, hagamos mención a que Diezmados, de Alberto Diez Vega Cabrera de Mar, ha hecho 246 esta jornada. Bien, dicho esto,
Rápido se dicen algunas cosas. Bien, siga.
Decíamos algo así como, ¿quién dijo aquello de que recordar es volver a vivir o alguna cosa? Vale, pues vamos a hacer un poquito de Ministerio del Tiempo, ¿eh? Ministerio del Tiempo, algo así como en el capítulo 236 de Showtime, podría ser una opción interesante, ¿eh? Y con esto ya
entramos Todorovic
en el capítulo de Pedradas. Ventajas.
Mira, es muy interesante lo de Levon Kendall.
Bueno, sí. También, hablando hizo, de la semana pasada, no, esta sí, Pablo Aguilar. Va a ser mi apuesta personal, reitero.
Levon Kendall, Marco Todorovic,
Pablo Aguilar, Sasu Salin.
Bien,
Sasu Salin.
Completando ya el 5.
Y veo mucho Kai en la pista de Fuenlabrada. Veo mucho Kai en la pista de Montaquit Fuenlabrada. O sea que voy a sugerir a Tomás Bellas. Sí. Bien.
Es lo que se llama un pleno al 15.
Vamos por partes.
Total,
Veo mucho Kai en la pista de Fuenlabrada.
Gil y Casado, dimisión.
Resultado final, Montaquín 105, Kai Zaragoza 85.
Oye, pero yo tengo a Popovic, chato.
Tomás Bellas, 8.
8, bueno.
Marco Todorovic, 4. Sasu Salin, 3.60. Pablo Aguilar, 1,20, y Levon Kendall, Pilar, ¿qué pasó con Levon Kendall? No tenemos precio,
Sin Oye, comentarios. No vamos, tenemos dimite, precio. Gil. Menos vamos uno. A presentar la dimisión.
Vamos a hacer una cosa, Gil. ¿Quién ha ganado la Liga Privada de Showtime? Y ya lo dejamos aquí, porque yo creo que, como
sí,
dijo aquel...
no debemos pues fustigarnos
no
más.
Hace falta decir nada más.
Lo habrá celebrado Gin Tomares, 261,60. Gin Tomares, no pone el sitio de donde actúa este hombre, pero con 261,60...
En la noche.
Es el que se ha llevado, sí. No le confunde la noche, seguro que no le confunde la noche.
Tú tranquilo, Gil, que
es
eso ya
cariño,
se acaba, ¿eh?
Oye,
no te preocupes.
Es la sección más cómoda de toda la temporada, no tengo que hacer pedradas.
No, y de las temporadas.
No hay que hacer pedradas, sí, hombre, para la jornada 33, ¿no?
Para la jornada 33. Oye, pues yo qué sé.
No le obligues.
Yo qué sé.
A ver si nos acordamos, tío.
Venga. Mira, voy a dar dos.
Un poquito rápido, ¿eh?
Joseph Jones.
Sí.
De Canarias, de Tenerife. Y Eymantas Bengius.
Lo primero que ha pasado por el folio. Vale, gracias.
Oye, hizo muy buen partido el otro día. Hizo el mejor partido de Obradoiro contra Bilbao.
Por eso, y aquí recomendamos, no recomendamos lo de siempre, intentamos recomendar cosas alternativas.
Sí, tan 8, alternativo como los 5.
8 y 3 de la semana pasada. Y 1, 2.
Te dejamos contándonos. Adiós, Gil.
Calla.
Vamos con la actualidad de la NBA en esta segunda parte del 237 de 237 de Showtime con los playoffs. Hay que actualizar cómo están los playoffs. En el este, Cleveland espera rival, recordemos, en la final de conferencia. Miami y Toronto en una serie empatada, 2 victorias. Y en el oeste, Golden State domina por 3 victorias a 1 a Portland. Y San Antonio y Oklahoma, en una serie magnífica, empatan a 2 triunfos. Nombres propios. Bueno, hay que arrancar, yo creo, Miguel Ángel, por Stephen Curry, que ha vuelto después de, creo que son 15 días de baja, con un esguince en la rodilla derecha, arrastra, lo sigue haciendo, problemas en el tobillo, pero el angelito ha vuelto, saliendo desde el banquillo con 40 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para sentenciar a Portland en la prórroga. Casi nada.
Sí, bueno, una más, ¿no? le han aguantado todo lo que han podido en el tema de la reaparición, cosa que ha sido muy sabia. No está ni mucho menos al 100%, porque aunque fue un esguince de rodilla en grado 1, que es el más leve, eso no dejan de ser, para, ya lo dijimos aquí, para el común de los mortales un mes, para jugadores y atletas 3 semanas. Yo creo que Golden State ha hecho muy bien en retenerle ahí 15 días y ha vuelto, repito, sin estar al 100%, con una nueva explosión de talento, ¿no? Y aniquilando las pocas esperanzas que tenía Portland de empatar la serie o de alargarla un poco más, y yo creo que nos vamos a ir al 4-1. Es una más de Curry que, bueno, no en vano es el MVP de la liga.
Además, Parra, se lo van a dar el MVP esta semana. Bueno, decíamos, eso en la trastienda del programa, que también, con buen ojo por parte de la NBA, esperaban que volviese a jugar Stephen Curry.
Yo creo que sí. Normalmente, el otro día hablaba yo con el profe, hablo siempre de cabeza de estas cosas, porque luego siempre digo me lo voy a apuntar, pero nunca me lo apunto. El MVP se suele dar después de finalizar la primera ronda, medida la primera ronda antes de que empiece la segunda. Y esta vez se ha retrasado un poco. Y yo creo que era porque se sabe que se le va a dar a Curry, es evidente, máximo anotador de la liga, jugador con más robos, 73-9 de los Warriors. Pero al no estar jugando, yo creo que han esperado con buen criterio a que reapareciera para dárselo estando in situ. Encima se junta ahora la coincidencia de que vuelven a Oakland, volvían hoy a Oakland para jugar mañana el quinto partido allí, y lo más normal yo creo que es que se lo den o esta tarde noche, que lo veo más complicado porque ya deberían haberlo anunciado, o mañana por la mañana antes el día del partido, antes del partido, que hagan la rueda de prensa en el Oracle y se lo entreguen ahí. La duda que nos queda es si habrá algún cabrito que,
como
le hicieron a Shaquille y a LeBron, vote a otro y le jorobe el unánime, que no se lo han dado nunca a nadie. O sea, nadie ha sido MVP unánime. LeBron y Shaquille lo tuvieron ahí, pero uno decidió votar otra cosa. En el caso de LeBron no estoy seguro, pero en el de Shaquille sé que por animadversión personal.
Bueno, veremos. O sea... más detalles, profe. Hay otros 3 jugadores que destacan. Bueno, en Cleveland, que hay que calibrar un poquito el nivel en el que están, que yo creo que es brutal. Funciona el Big Three. En la serie Spurs-Oklahoma, yo no sé si hay que empezar a equilibrar también un poco la serie, porque está Durán en un nivel brutal, y después yo creo que es el renacer de Dwayne Wade en Miami, ¿no?
Sí, hombre, está siendo, salvo la de Cleveland, que ha cerrado con un rotundo 4-0 y demostrando que es un equipo muy a tener en cuenta, sobre todo cuando funciona bien Kevin Love, Kyrie Irving y LeBron James siempre están ahí, ¿no?, más o menos, pero con Kevin Love se convierte en un equipo muy peligroso. Están jugando muy sueltos, no están tan sometidos al rigor táctico, que no es que les sometiera, porque no llegó a someterles nunca, pero sí que tenía la gente en Cleveland, los jugadores en Cleveland estaban mucho más supeditados al sistema de David Blatt, y Tyronn Lue ha tomado el enfoque, el approach de decir, bueno, pues casi autogestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cleveland se convierte en un equipo muy peligroso porque tiene muchísimo talento. Miami muy bien, lo que pasa es que la ausencia de Whiteside la van a notar. Es una ausencia que en principio no va a ser tan larga en el tiempo como cabía suponer al principio, pero va a ser una baja importante, pero Miami está jugando muy bien. Tiene, una vez más, Eric Spoelstra demuestra que es un gran entrenador, y creo que Miami puede darle la vuelta a la serie y ganar a Toronto. Es la sensación que tengo, ¿no?
A mí es que de primeras, es que me parece que Miami es mucho mejor que los Raptors, por plantilla, por jugadores, por gente con decisión. La decisión que muestran Wade y Dragic en esta serie, a mí me está defraudando soberanamente DeMar DeRozan, pues se supone que eres el líder del equipo, y Kyle Lowry, que se supone que también es el líder del equipo, y no están dando para nada su nivel, y yo creo que es incluso peor para los Raptors la baja de Valanchunas que para los Heat la de Whiteside, porque por Whiteside sacas a Stoudamire, ¿vale? Está a 200 kilómetros de años luz de lo que fue Amar en su día, pero es que en Toronto sale Biombo. Es que es en defensa, vale, te lo compro, pero en ataque es un cero de izquierda.
Están preciosos los playoffs de la NBA.
Es que creo que como todos hemos estado mirando a Curry, LeBron ha ido a lo suyo, pim pam, y ahora eso llega el momento.
Eso también lo hablamos el otro día. Hay que tener en cuenta que la
hola,
final,
soy LeBron, ¿qué tal?
La final del año pasado es LeBron solo contra los Warriors y casi la gana. Y es LeBron solo contra los Warriors y casi la gana. Y este año están Lofi y Kyrie Irving apareciendo alternativamente. Un día juega bien uno, un día juega bien el otro. Y luego J.R. Smith, que te está promediando 4 o 5 triples por partido, que es una locura. Si se mantiene en ese nivel, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo sigo pensando lo mismo. Curry vuelve ayer después de casi 15 días y se casca 17 puntos en una prórroga. Máxima anotación en la historia de la NBA en un tiempo extra. Y maneja el partido como le da la gana. A mí es que a día de hoy, si los Warriors llegan medianamente sanos a la fase final de la temporada, va a ser muy complicado que nadie le gane 4 partidos a este equipo. Porque tienen un potencial superlativo. Y ya voy más allá de Curry. Es que lo de Draymond Green es una broma de mal gusto. Lo de Klay Thompson es otra. Ayer hay una jugada que lee perfectamente Damian Lillard. Se va a tapar a Klay Thompson, que es en la jugada. Curry remontando línea de fondo para Thompson. Lillard se la sabe de otro partido, va a cubrir a Thompson y Curry gira la muñeca, se la pasa a Barnes y empata el partido con un triple Harrison Barnes. Es confianza ciega de unos a otros y eso es lo que les hace, aparte de que son buenísimos jugadores, es que todos confían de una manera brutal en sus compañeros. Curry hace 0 de 9 en triples y no hay ni una mala cara. Hay un triple que se tira de casi 9 metros, que es airball por metro y medio, no toca aro por metro y medio, y nadie dice nada. Todos aplauden, todos le animan, porque saben que en el momento de la verdad te llega y te gana el partido él solo.
Es una radiografía perfecta, si no visteis ese partido entre Golden State y Portland, la que acaba de hacer Rubén Parra del regreso a las pistas de Stephen Curry. Por cierto, profe, banquillo de Sacramento que tiene nuevo inquilino, Dave Jorger.
Sí, ya lo tenían en la NBA, está prohibido hacer estas cosas, no es tan descarado ni mucho menos como en el baloncesto FIBA, ¿no? Pero ya lo tenían más o menos apalabrado y Jorger ya se encargó de alguna manera de cabrear a los directivos de Memphis, pidiendo repetidas veces permiso para hablar con Sacramento, incluso cuando el equipo estaba todavía vivo en playoffs, ¿no? Es una manera de conseguir que te digan, bueno, pues haz lo que tengas que hacer, y efectivamente siempre fue la primera opción. Sacramento ha manejado otras opciones al propietario, al indio americano Vivek Radanive, le gustaba muchísimo Kevin McHale, pero estando disponible Jorger, ellos consideran que la gerencia de los Kings considera que es un entrenador perfecto. Queda, por lo tanto, libre Frank Vogel, el entrenador de Indiana. Para mí una sorpresa enorme que le hayan cesado en Indiana, pero bueno, es un gran entrenador.
Palabras cagadas, más que sorpresa.
Y yo creo que, además, es un hombre al que no le van a faltar. De hecho, ya está en entrevistas. Va a poder elegir, yo pienso que entre Houston, posiblemente Nueva York, que ahora mismo es el entrenador más apetecible del mercado, y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver movimientos importantes en los que va a haber dos nombres que yo creo que al final se van a quedar como finalistas, ¿no? Pero dos nombres muy interesantes que salen al mercado de primeros entrenadores. Uno es Ettore Messina, que va a estar en varias quinielas, pero no creo que llegue a primer entrenador, donde podría tener alguna posibilidad es en Indiana, pero lo veo lejano. Y luego también Becky Hammon, otra de las asistentes de San Antonio Spurs, que va a tener entrevistas como primera entrenadora. La entrevista, lógicamente, cuando hay el rango de entrevistas normal en una franquicia de NBA que busca entrenadores de 4 a 5, incluyendo el que está, ¿no? El que está de interino o el que tienen en ese momento, salvo que ese entrenador interino diga lo contrario. Pero bueno, el hecho de que ya vaya a ser entrevistada para un puesto de primera entrenadora, pues creo que es muy importante. Ha roto muchas barreras y en ese sentido yo sigo pensando que Becky Hammon, a no mucho tardar, y desde luego si Dios nos da salud lo verán nuestros ojos por el espacio vital que tenemos, esperable, ¿no?, todos los que estamos hablando aquí, que sea primera entrenadora de un equipo NBA, más bien pronto que tarde.
A mí me llega profe de Estados Unidos, un amiguete que tengo allí, Mark Jackson para los Pacers. Y me extraña porque es cambiar, o sea, Vogel a Mark Jackson es un cambio bastante interesante. Pero tampoco me extraña tanto porque Mark Jackson jugó allí, conoce la ciudad, conoce la franquicia. Lo que no sé es si tú conoces la relación de Jackson con Larry Bird.
Larry Bird prefiere a Vlad. pero Blatt a su vez tiene también la esperanza de entrenar a los Knicks. Y si no tiene, si no le sale nada como primer entrenador, tiene el puesto de segundo entrenador más apetecible ahora mismo en la NBA, que es sustituir a Luke Walton en Golden State Warriors. Y si le falla todo eso, tiene el Maccabi, o sea que tiene muchas redes de seguridad, pero Indiana sí puede fichar Blatt. Dependerá mucho de cómo se mueva Blatt en Nueva York. Y la impresión que me da en Nueva York es que Phil Jackson, que por cierto está de vacaciones en la costa del sur, creo, sorprendiendo a propio y a extraño, porque claro, esta no es una época para que un presidente ejecutivo se vaya de vacaciones, ¿no? Cuando no tienes entrenador, a mí me da la impresión de que Phil Jackson va a hacer todo lo posible porque se quede Kurt Rambis.
Vale, bueno, pues así está la NBA. Parrita, ¿algo más?
No, me extrañaría muchísimo que se quedara Kurt Rambis porque no me parece entrenador para Nueva York. Y me extraña también que se maten todos por ser el entrenador de los Knicks, que es vivir bajo una presión superlativa. Yo comprendo el caramelo de ser tú el que revivas al muerto. Está muy bien, o sea, ser tú el entrenador que vuelva a meter a los Knicks en playoff y tal, y el prestigio que se conlleva, pero jo, yo, vamos, si me dieras a elegir entre cinco franquicias de la NBA ahora mismo, estando como está el equipo de Nueva York, es una tarea un poquito ardua. Que no se nos olvide, Albert, la serie de todas las series, el Oklahoma Spurs. El otro día de nuevo partidazo, Spurs dominando la mayoría del partido, y al final decide Durán, Billy Donovan le da los mandos de la nave, y Durán decide, Westbrook pasa y Durán ejecuta, y la sensación que me quedó de ese partido, que es la que me viene quedando en toda la serie, es que, lo puse en Twitter, cada vez que juegan los Spurs es un ejercicio de lógica, cada vez que ganan los de San Antonio es un ejercicio de lógica, y cada vez que ganan los Thunder es casi un milagro, viene por la vía de la épica. Cuando nos movemos en estos márgenes, lo más normal es que al final la lógica se termine imponiendo. Pero este es un deporte muy bonito y vete tú a saber qué pasa en esa serie.
Bueno, veremos. Profe, te escucho la semana que viene, ya tendremos campeón de la Euroliga, a ver si Baskonia tiene su...
A ver, hombre.
Si da,
y algo más.
Si da la circunstancia y en la Final Four volvemos a tener una sorpresa, en este caso muy grata, y el Baskonia puede ganar, pero bueno, hay que ser realistas y ser conscientes de que lo tiene muy difícil.
Y si no,
un abrazo a todos.
Como dice aquel gracias Pani, que le quiten lo bailado, que está entre los cuatro mejores de Europa. Adiós, pues profe. Sí.
Adiós, adiós.
A mirar al pasado, a seguir reconstruyendo la historia de la NBA en esta entrega por capítulos. 19º, Remember When, la sección de Rubén Parra. Vamos con el anillo del 65, Parrita, y sí, en los 60, por si había alguna duda, dominaban los del trébol.
Seguimos moviéndonos bajo la tiranía verde, Albert. Llegamos al anillo del 65, esa temporada empieza con la llegada del Cid campeador a la liga. Él no lo sabía. Bueno, en realidad nadie tenía conocimiento de que el ganador del rookie de ese año, Willis Red, saldría cinco temporadas después al Madison como si fuera el amo de Babieca para ganar el primer anillo de la historia de los Knicks. Epopeyas aparte, como decía, los Celtics siguen siendo el mejor equipo de la liga de largo. En el oeste, los mejores son los Lakers, son los que vuelven a mandar, y la morriña devuelve al gigante Will Chamberlain a Filadelfia a principios de año. La marcha de Will de los Warriors sucede tras 11 derrotas consecutivas de los de San Francisco. Ya sin él, alcanzarían las 17, en la peor racha de la historia de la franquicia californiana que tan en boga está en estos días. En ese inicio de 1965 nos deja Winston Churchill, uno de los personajes políticos de mayor importancia en el siglo XX, al tiempo que Lyndon Johnson jura su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Es el año que se da como oficial para el inicio de la guerra de Vietnam, con la llegada de las tropas norteamericanas al norte y al sur, con el comienzo de los combates y de los bombardeos con napalm, y mientras nosotros, aquí en España, estrenamos la nueva ley de prensa, de la mano del ministro Manuel Fraga. Gambia se independiza del Reino Unido y Nicolau Ceausescu es nombrado jefe de Estado en Rumanía. En un mundo que empieza a cambiar de forma vertiginosa, Bob Dylan publica un álbum para la historia, Highway 61 Revisited. En él hay una joya por encima de todas las demás. Like a Rolling Stone, una canción que dura 6 minutos y que estuvo número 2 en la lista de Estados Unidos, algo que a mí me parece un hecho inédito. En la primera ronda de los playoffs, volviendo a la liga, los Bullets eliminan a los Hawks y los Sixers a los Royals. En las finales de conferencia, los de Chamberlain llevan al límite a los Celtics, que solo los pueden eliminar tras el séptimo partido. Los Lakers sellan su pase a la final derrotando a los Bullets en 6, con lo que los de Boston y los angelinos reeditan una nueva final. El resultado, no lo vamos a engañar, el de siempre, y con más facilidad de la prevista. Los angelinos acusan mucho la baja de Elgin Baylor y no son rival para los del trébol. 4-1 y séptimo anillo consecutivo. Nunca antes un equipo pareció tan sumamente invencible. Ese 1965, el líder negro Michael X es asesinado en Nueva York, y en Frankfurt, 66 exmiembros de las SS reciben sentencias de muerte en el juicio por el campo de concentración de Auschwitz. Pero el 65, guerras y tragedias aparte, es un año con mayúsculas en la historia de la música. Es el año del Rubber Soul de los Beatles, uno de sus mejores discos, si no el mejor. Es el año en que The Who saca My Generation, que Petula Clark canta Downtown. El año en que nacen The Doors, The Temptation canta My Girl, The Supremes In The Name Of Love, del Mr. Tambourine de Bob Dylan, que The Birds hicieron número uno, y así podríamos seguir hasta la semana que viene, porque hay un cerro de canciones inolvidables. Es tremendamente difícil elegir solo una canción de este 1965, y como no puedo conseguirlo, he tirado por lo fácil y me he quedado con sus satánicas majestades. Hasta la próxima.
Año 1965. Gracias, Parrita, ¿eh? Volvemos al presente. Llega Juan Arias, área reservada. ¿Qué tal, Juan? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Llega Juan Arias para hablar de la actualidad del baloncesto femenino primero y explicarnos esa hoja de ruta que tiene la selección española, porque por delante hay un preolímpico. Creo que tienes todos los datos.
Sí, selección española femenina, preolímpico del 13 al 19 de junio en Nantes, o como yo estudié enfrente de la Escuela de Idiomas, diríamos Nantes. Vale. Pero bueno, en principio sabemos todos la localidad finalmente francesa, que es España, encuadrada en el grupo D junto con China y Venezuela. Hay tres grupos más para un total de 12 selecciones. Se clasifican para cuartos de final las dos primeras de cada grupo. Las cuatro selecciones ganadoras de esa ronda de cuartos se meten para allá directamente a los Juegos Olímpicos de Río. Quedaría una quinta plaza que se otorgaría para el equipo que saliese ganador de los cuatro perdedores de los cuartos de final. Es decir, vale, para el quinto del pre-europeo. Esta semana se va a dar la lista, no hay bajas significativas, tampoco se esperan muchas novedades en cuanto a las altas. Y Lucas Mondelo, que hablaba sobre esa participación de España, el seleccionador, en los próximos Juegos Olímpicos de Río.
En ningún momento me han transmitido ninguna incertidumbre sobre el tema olímpico, y están muy centradas, con muchas ganas de empezar ya. Y realmente lo que tú has dicho es una parte del éxito, la familia, el que toda la gente está implicada, desde nuestro presidente hasta nuestro director deportivo y toda la escala de entrenadores. Y eso hace que al final seamos un equipo, no una selección, y eso nos hace muy peligrosos.
Bueno, pues lo veremos si hay suerte, que yo supongo que sí, la habrá en los próximos Juegos Olímpicos de Río. El camino antes de ese preolímpico, día 23 de mayo, concentración en San Fernando, Cádiz, se jugará un triangular con dos amistosos. Próximo, Palencia triangular también con dos amistosos, y se cierra la pretemporada para este preolímpico con un partido en Gijón y otro partido en Oviedo. Venga, para que no se peleen las ciudades asturianas. El día 11, viaje a Nantes.
Perfecto. La hoja de ruta de la selección española femenina. Y lo que sí que está en juego es el playoff de la Liga LEB. ¿Cómo están las semifinales?
Segunda jornada que ya se ha disputado. Están que arden después de que hayan ganado a domicilio Coruña en Melilla y Huesca en Burgos. De esta forma se iguala la serie A1 y ganan provisionalmente los equipos que han ganado fuera, obviamente, el factor pista. Por tanto, garantizados dos partidos más que se jugarán en Coruña y en Huesca, viernes y domingo. El martes 17 se jugaría el hipotético quinto y definitivo encuentro, evidentemente, si fuera necesario.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Bueno, cerramos programa el 237, la COPE con el Baskonia, porque la Final Four, la final a 4 de Berlín, se vive y se disfruta aquí en COPE. Recordad además que estamos sorteando el libro 101 historias del boom del baloncesto español de Javier Ortiz. Lo hacemos a través de las redes sociales del programa, del Twitter y del Facebook. Y vamos a actualizar también en estas redes sociales cómo queda esta 32ª jornada de la Liga Endesa que se disputa entre semana. Pilar Casado, si no deseas nada más, adiós.
Me voy al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Disfruta. Parrita, ¿algo más?
Tenemos la fortuna de que habemos unanimous MVP. Se acaba de hacer oficial, Albert. Ah. Stephen Curry, primer MVP unánime en la historia de la NBA.
Si antes lo hablábamos, unánime.
Sí, sí, unánime. Y te lo comentábamos antes, que podía ser o bien esta tarde o bien mañana. Todavía no han dicho oficialmente cuándo será la rueda de prensa. Puede ser o a lo largo de la tarde del martes o la mañana del miércoles. Mañana presentará el trofeo a sus aficionados justo antes del quinto partido. Un trofeo que no se puede decir nada. Es unánime y creo que incluso Westbrook, LeBron y todos los demás jugadores, ya lo dijo Lillard ayer después del partido cuando le preguntaron en rueda de prensa, dijo dos cosas fundamentalmente. Una, estamos jugando contra el mejor tirador de nuestra era, y segundo, no creo que nadie dude porque este hombre ha vuelto a ser el MVP. No era oficial, ya lo es. MVP unánime de la NBA, Don Stephen Curry haciendo historia.
Va a estar bonita la fotografía, sí, haciendo historia y haciendo más grande la que va a ser su leyenda. Gracias, Parra.
Hasta la semana que viene.
Y gracias, como siempre, a todos y a todas por aguantarnos y por escuchar Showtime. Cerramos la persiana del 237. Adiós. You.